Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti. Y es el número 14.
¿Ya? Capítulo 14.
14 capítulos.
14.
Ya, Marco.
Igual ya creo que a esta altura ya nos conocen las voces, ¿no?
O sea, para hacer 14 capítulos.
14 capítulos, yo creo que ya saben que el que habla es Diego. Y ay, el que ahora va a hablar es.
Chris. Christopher.
Tiene los nombres parecidos, pero
sí. Y el otro es Chris Tobal.
¿A quién le toca hacer la clase hoy?
¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí hacer la clase?
Según lo que tenemos planeado hace un tiempo, te toca a ti. Así que, ¿qué tema vas a hacer?
Tengo
una duda.
¿Qué pasó?
Pregunta.
Creo que 14 episodios, ya cuando lleguemos al 15, estaríamos en la mitad de nuestra planificación curricular de la primera temporada. O sea, en la mitad de los talleres, ¿o no?
La mitad de los talleres, efectivamente.
En la mitad de los talleres.
Eso, porque nosotros tenemos separados como nivel de dificultad. Entonces ya estaríamos como en la mitad del camino, por lo tanto, desde este podcast, o sea, este capítulo y el siguiente, terminaría como la mitad más fácil o entendible, yo creo, más básico, por así decirlo. Y después nos empezamos a tener como temas un poco más complejos, así que por eso que nos vayan siguiendo, vayan escuchando los capítulos, no pongan al tiro como el más avanzado, porque es importante también la base que intentamos formar. Tenemos como temas más complejos mediante vamos avanzando.
Tiene una razón de ser.
Les recomendamos que lo escuchen con el orden que dio Cristóbal, porque el orden del contenido, como les decía Diego, está preparado para que vayamos de temas que son fundamentales a temas que son específicos.
Eso mismo.
Y por eso también quiere decir que si estás escuchando este episodio, te felicitamos.
Va bien, cabrón.
Va en la mitad del camino de lo que queremos hacer en la primera temporada. Entonces, creemos que primero te damos las gracias por escucharnos, a todos los que están ahí, que nos han apañado. Hemos ya recibido WhatsApp, mensajes muy...
Sí.
Mensajes de ánimo, sí. Muy buen feedback.
Muy buen feedback yo también he recibido.
Muy buen feedback.
Y, sí, es rico eso.
Y hemos trabajado también en mejorar el equipamiento.
Verdad, desde hace unos 4 capítulos ya tenemos equipo nuevo.
Equipo nuevo, el material claramente le estamos dando un toque que sea... Con mucho más dirigido a la acción y felices de estar con ustedes, así que les damos las gracias a todos por acompañarnos en este tiempo, en estos capítulos. Recuerden seguirnos en Instagram, los que no lo han hecho y los que lo están haciendo, muchas gracias. Gracias por participar en la historia, en contarnos lo entretenido que esto va a ser. Nos reímos con algunas de las respuestas que nos dieron a las preguntas de la historia. Y bueno, comenzamos.
Uf,
ya pues, démosle.
¿Cómo se llama el tema de hoy?
Ya, el capítulo de hoy, como leyeron en el título del capítulo, es habilidades sociales, 2 puntos conversaciones.
¿Sabe? Oye, esta definitivamente, no sé si te la preguntaron a ti, Diego, pero a mí sí me la pidieron.
¿En serio?
Pedía totalmente. ¿Cómo puedo hablar? Por WhatsApp, oye, sería bacán tener un capítulo de cómo puedo hablar y dirigirme a otros.
Qué loco.
Y fue rico porque salió el tiro a la respuesta, o sea, oye...
Viene en camino.
Viene, y además, el taller tiene un módulo especializado en esto, en habilidades conversacionales. Así que le estamos contestando a varias de las preguntas que ustedes nos han enviado, así que genial que podamos ver esto hoy, y por eso necesitábamos tener... los fundamentos. Y Diego, justo iba a decir algo.
Sí, lo que pasa es que las nuestras conversaciones, bueno, como siempre decirles que como yo soy el que se dedica como a sexualidad principalmente, no sabía tanto antes como de dinámicas sociales, como el Cristóbal, entonces de a poco lo fui conociendo y me di cuenta que en el taller, que esto yo no tenía pensado, pero que sí era posible hacer, es que en el taller tenemos un acompañamiento mucho más que enseñar cómo hacer las conversaciones, sino que ahí vamos a hacer un acompañamiento de decirte, por ejemplo, si nos muestras como una conversación de WhatsApp, ¿qué tienes que ir diciendo? Anda, literal, hay un acompañamiento ahí. Por eso también como llevarlos al taller de que es importante y va a ser mucho más productivo que aquí el podcast. Si el podcast ya es bueno, el taller más todavía. Porque yo no me lo esperaba. Cuando, no sé, una vez estaba, necesitaba como ayuda en eso y Cristóbal me dijo, yo te ayudo a mostrar la conversación y se puso a escribir él, o de repente me decía qué poner y yo lo encontré increíble, nunca pensé que eso podía ser así y que es así como de aterrizarle lo que vamos a hablar ahora.
Exacto.
Excelente, sí. qué buena recomendación me dieron.
Con esta introducción,
oye, soy sexólogo y necesito ayuda en eso, ya.
Está bien.
¿Ves que todos aprendemos? Bueno, y dándoles las gracias, les pedimos que nos den seguir en Spotify y para los que nos escuchan por Apple Podcast, se pueden suscribir y además darnos valoración por cada episodio.
Sí, califíquennos. Con 5 estrellitas o lo que ustedes quieran.
Lo que Dios quiera.
Lo que sea de su corazón.
Muchísimas gracias por las calificaciones y los comentarios que hemos tenido.
Estamos para partir entonces. Clase de habilidades sociales. La última clase que tuvieron conmigo, el último episodio, que fue, si no me equivoco, fue el 12, hablamos de las metas. Terminamos hablando de definir una meta. Hicimos una recapitulación de todo lo que habíamos visto, de cómo proponerse metas, quién éramos nosotros y todo ese, de todo ese tema.
Como revisión personal, claro.
Exactamente, de autoconocimiento. Es bonito el auto algo. Automóvil, sí. Que fue el chiste. Ya. Los últimos capítulos
eran de autoconocimiento, principalmente los capítulos de Cristóbal.
Sí, habíamos repasado cómo llegar a las metas que queríamos, cómo proponernos metas.
Y partíamos, ¿cierto?, pensando primeramente en qué meta queríamos.
Primeramente fue en el último capítulo, ajá, fue en donde propusimos la última meta. Donde dijimos, el capítulo terminó en el ejercicio de definir nuestra meta. Que como dijimos en ese capítulo, daba lo mismo cuál era la meta, porque era súper personal. Y puede que una persona quiera aprender a leer rápido y otra persona quiera irse a vivir independiente. Uh-huh. Son dos metas que son completamente válidas y a cada uno va a tener el valor que uno le asigna.
Meta personal.
Exactamente.
Su propia historia.
Entonces no se avergüencen de las metas que se propusieron.
Chale.
Entonces, tenemos las metas. Entonces, ya tenemos una meta definida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tengo buenas noticias. Ya terminamos la parte más básica de lo que sería habilidades sociales. O lo que sería esto de dinámica social. Ya tenemos una meta con la que vamos a trabajar. Ya tenemos una línea de partida. Ya tenemos una línea de término. Ahora lo que nos falta, o sea, y también tenemos una ruta, ya tenemos hecha la ruta.
Exacto.
De qué es lo que vamos a hacer cuando les dije que desglosaran su meta en muchos pasitos. Ya. Entonces lo que tenemos que empezar ahora es, ¿qué se les ocurre?
Hacer la meta.
Exactamente.
Empezar a tomar esos pasos.
Hay para que empezar a caminar.
Claro. Tal cual.
Ya, listo, partimos. Ahora empezamos a caminar. ¿Y cómo vamos a partir caminando? Bueno, nosotros en este podcast de dinámicas sociales, tenemos que entender que nosotros como seres humanos somos seres sociales. Y eso implica que tenemos que relacionarnos con otros, ya sea en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo y eventos varios. Lo importante de todo esto es saber relacionarnos. Puede ser que a uno de ustedes le hayan dicho, oh, qué desagradable, fuiste la primera vez que nos conocimos. O fue una muy mala impresión la que me diste la primera vez.
Me caí mal la primera. Esa la he escuchado yo.
¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo se conocieron ustedes dos?
A mí Chris me llamó la atención. Fue más raro.
No sé si te caí mal.
No mal, pero fue raro. Porque igual nos conocimos, llevamos como 2 meses viéndonos. Pero no hablábamos, era como que sabíamos que existía el otro.
Yo me sentaba en el medio y preguntaba, ¿cachai? Pero no preguntaba en el nivel de, por ejemplo, ya cargante pregunta. Pero Cristóbal siempre se sentaba atrás. Siempre se sentaba atrás al final y cuando intervenía así como algo y se cachaba que intervenía. Por lo menos yo tenía ese recuerdo de él.
Y yo de Chris lo había visto, ¿no? Como que no tenía una idea de él. Sabía que
un sujeto más en el
sector. Era
exacto. Exacto.
Y un día, por razón X, habíamos empezado a hablar y Chris me dice, oye, es que me caes súper bien, que me caí súper bien. No, en verdad, lo paso súper bien contigo. Como primera, segunda vez que hablábamos, así como
aquí, como amigo. Como a las personas que nos escuchan igual, quiero agregar que yo también encuentro que Chris es raro. Me cae bien y todo, un gracias, pero de que raro es raro.
Entonces me dice, no, es que me caí súper bien, no, qué bacán estar contigo. Y era primera vez que hablábamos, segunda. Y yo le pregunté, ¿tú eres de verdad así? Y me dice, sí.
Lo mismo que le pregunté yo cuando lo conocí. O sea, como unas 2 semanas después de conocerlo.
Y qué bueno que salió esta anécdota, porque esto es lo más importante que tenemos que saber. Que nosotros tenemos que ser nosotros en cualquier momento, ¿ya? Chris es una persona que agradece todo. Llega a punto en donde es como, compadre, si tranquilo.
Parece como forzado.
Pero si no parece broma, a ratos parece
claro,
broma.
Claro, como me está agarrando por el huevo. ¿Qué pasa?
Disfruto cada cosa.
Pero le agradece y es súper verbal en ese sentido. Entonces, pero él no se avergüenza de ser así. Y hay gente que le da vergüenza ser así. Le da vergüenza ser
ellos mismos.
Claro.
Entonces, el primer punto que vamos a atacar ahora va a ser el punto de la timidez. ¿Ya? Y como habíamos dicho en el podcast anterior, nosotros lo que queríamos eliminar en su mayoría era el miedo. Porque el miedo nos paralizaba, el miedo no nos dejaba avanzar, no nos dejaba salir de nuestra zona de confort. Y la timidez es miedo.
Ahí yo quiero hacer como un aporte también un poco más de la psicología.
Por favor, bienvenido.
Claro, siempre bienvenido a la psicología. Que el miedo no se puede eliminar. Eso también como para tenerlo claro, es decir, porque mucha gente va a decir como, puta, que siento miedo igual. Como dejar de sentir algo no se puede.
Nosotros grabando esto también tenemos una cuota de nervios. O sea,
efectivamente, no lo puedes dejar de sentir. Y también cuando chico, antes de meterme en el mundo de la psicología y todo eso, no sé quién me lo dijo, lo pensé, lo leí, no tengo idea, pero al final el valiente no es, perdón que me ponga así como tan filosófico, no es el que no tiene miedo, sino el que lo enfrenta. Entonces, como sentir el miedo a no atreverse a hablar, no es como ya sí ser miedoso, sino que no enfrentarlo, no salir de eso que te paraliza. Eso es atreverse, porque el miedo no lo van a dejar de sentir nunca, ya que es natural en nosotros, es adaptativo.
Y el miedo también, ya vamos pasando al lado bueno del miedo, el miedo también es un motor de mucha energía. Y no es por nada que con el miedo se activan nuestros motores de sobrevivencia. Uh-huh. Claro. Y es donde nuestro cuerpo adquiere mucha fuerza por el hecho de tener adrenalina y otros tipos de
neurotransmisores o cualquier cosa así, lo importante es que se activa.
Exactamente, entonces el miedo es un motor de mucha energía, pero hay que saber usarlo. Y no tenemos que dejar que nos paralice. Y si nos paraliza, tenemos que ser conscientes que nos está paralizando y tratar de romper.
¿Nunca han vivido como este, como el miedo cuando ya te paraliza, como de como sobrecarga energía? Como que si hubiese un motor que se sobrecargó, es como, no sé qué hacer. Sí. Estoy como si fuese mucho, porque como que quería hacer todo al mismo tiempo y sí. No hay ninguna decisión. Y es eso, a cierto punto lo podríamos pensar así. Sí. Porque es como que es una arousal demasiado, como que un estímulo en que por X razón tu energía subió de golpe y no la puedes descargar por ningún lado, también podemos pensarlo así. Entonces como calmarte y buscar una solución y hacer algo, cualquier cosa que sea, igual te hace avanzar.
A mí una amiga me dio un muy buen consejo sobre eso. Y lo que me decía era ella me dijo, veo en ti algo que yo también tengo, que soy muy energética. Entonces trata de dosificar la energía para que no tenga estos como estallidos, como bursts de energía. Porque, ¿qué pasa? Una persona que es muy energética tiende a tener cambios de ánimo como más bruscos.
Muy bruscos, ya.
¿Por qué? Porque tenés liberaciones como de energía normal, y después como que hay tranqui. Entonces, cuando uno se canaliza, y esto me imagino que le debe pasar a la gente tímida, que era lo que estaba diciendo Cristóbal. O sea, te pregunto, Diego, porque yo creo que ser tímido no significa tener un estado de energía bajo, es solamente que enfrentas al mundo de una manera diferente a una persona que es más extrovertida.
Claro, o sea, definitivamente no es una falta de energía en sí, pero igual como las personas como extrovertidas y que parecen seguras, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedo, todos en cierto punto somos introvertidos, solo que lo enfrentamos de distinta manera. Algunos aprendieron y dijeron como ya da lo mismo, tengo que salir de esto, otros tal vez se quedan pensando. Son distintas maneras de sobrevivir, por así decirlo, como enfrentarse al mundo, pero al final es como Instagram. No sé si han visto como en Instagram como que están todos felices y pareciera que bueno, sí. Tu amiga o tu amigo lleva como de viaje 10 años y no trabajó ni una sola vez en su vida. Sí. Y uno dice como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? Es más o menos eso, como una persona como más extrovertida, como que se viese siempre feliz y todo eso, solo muestra tal vez más esa cara.
Más felicidad.
Y no quiero decir como que sean ellos infelices, sino que todos tenemos un punto en el que no siempre estamos viajando y siendo felices, sino que tenemos partes malas de nuestra vida.
Tenemos altos y bajos, todos.
Claro. Y todos, es así, todos somos un poco introvertidos y todos somos un poco extrovertidos.
¿No sienten ustedes que también hay un tema como medio equivocado en el sentido que de repente se habla del estrés y los miedos como que algo que es terrible y que uno tiene que evitar siempre? Porque a mí me ha pasado sobre todo con este tema de gente que tiene como miedo al estrés.
¿Miedo al estrés?
Sí, ¿ya? Y para mí es como, es que no quieren estar estresados. Y para mí el estrés es como una respuesta del cuerpo como que te deja alerta y te permite incluso como funcionar mejor en algunos casos. Entonces,
o sea, sí, pues en efecto, ¿cierto? Eso sí, el estrés, si está escrito como...
Pero siento que está muy mal visto.
Mira, a mí el estrés me mueve, pero también me hace mal.
Claro, el exceso yo creo que
es... En serio, cuando yo me empiezo a estresar, para liberar esa energía, me pongo a comer.
Ah.
Y como harto. Cuando terminé la universidad, cuando estábamos haciendo la tesis, si Javier, te hablo a ti. Cuando estábamos haciendo la tesis, engordé. Yo creo que subí como 5 kilos.
Convertí todo en chocolate.
No, qué grande, Majin Buu. Pero sí, no, yo cuando me estreso como, pero no me siento mal. No, como que no tengo esos bajones de como de sentirme mal. Me estreso, sí. Me movilizo muy bien, o sea, tengo mucha energía para hacer las cosas, pero como antes.
Hay, de hecho, dos tipos de estrés, que se llaman el distrés y el eustrés.
Ya, por favor.
¡Oh, buena!
Sí. Deleítanos con tu información.
Básicamente están... No sé, eso igual lo digo en segundo o tercer año, no me acuerdo, pero básicamente el distrés es el que... Es como que no te permite moverte, que al final te baja la energía y
distrés.
Y el eustrés es básicamente como el estrés positivo, por así decirlo, que igual en exceso está mal, pero que te hace movilizarte, te hace buscar las metas. Entonces como que el estrés básicamente es activación, si no significa que esté mal. Pero sí como que te cansa, decir si siempre estás estresado o si llegas a ser como te estrés, que te paraliza, está mal.
Estar siempre estresado es lo malo.
O sea, de hecho sí, porque uno sufre.
Por eso pasa que hay gente que cuando lo da todo y saca, por ejemplo, no sé, todo un trabajo, hace una tarea titánica, no necesariamente trabajo, sino que hizo, por ejemplo, está estudiando y hace una super tarea que donde se estresó full, después que termina todo eso, o se enferman o se quedan dormidos por muchas horas.
Eso sí, también pasa que, no sé, a mí me pasaba que la universidad tenía como periodos de certámenes que eran 1 o 2 semanas, yo creo que ustedes también, y es típico después de ese periodo te enfermáis.
Sí. Hasta mí ahora me pasa, cuando tengo que sacar alguna hueá brígida,
claro, después te
como resfrío.
Claro, resfrío. Y también cuando saliste de vacaciones, lo mismo. Es por eso, porque como te estresas, tu cuerpo empieza a ocupar todos tus recursos, te sube las defensas, porque sabes que no te puedes enfermar, como que inconscientemente se activa todo.
En ese momento no te puedes enfermar, y después bajan las defensas y todo lo que te vaya a enfermar se enferma.
Claro, porque ahí tu cuerpo como descansó y baja todo. Y baja las defensas y de hecho...
Mind blown, sí.
Escucha un poco más, el enfermarse, de hecho, se interpreta como esa necesidad de parar.
Sí, eso sí lo había escuchado.
Entonces como que el cuerpo te dice, esto es suficiente, ya necesito descansar, y por eso se enferma. Ya como, porfa, deja de hacer cosas.
Yo había escuchado que la fiebre era la respuesta del cuerpo para decirte para. Porque era el momento en que el cuerpo necesita regenerarse, y la fiebre te inhabilita tanto... Que es la respuesta del cuerpo a... Tenés que quedarte en reposo.
Felices de recibir correcciones de los que me escuchan.
No, pero en serio, médico. Lo escuché de una persona del área de la salud.
Buena.
Mi polola.
O sea, que es cierto. Obviamente hay virus, bacterias, todo eso, pero que tiene su correlación en que baja la defensa. Porque el cuerpo dice, ya no puedo más, es el momento como de parar. Y como dije, como altos periodos de estrés, después viene como la recompensa, bajas y se acaba. El problema es cuando todavía no se acaba, cuando todavía tenés que seguir dando, pero tu cuerpo de verdad ya no puede más y te enfermáis. Y tenés que seguir y seguir, como este mundo tan exigente.
Ajá, y ahí es cuando uno se sobreestresa.
O sea, es que si estás enfermo y seguís trabajando y dándote, tu cuerpo no puede más.
O sea, ahí es cuando ya pasa a ser malo, ¿cierto?
Claro.
Ese es el punto donde ya no hay que seguir.
Claro, efectivamente. De hecho, el punto que no hay que seguir y bajar es cuando ya te enfermas. O un poco antes, esa es la idea. Entonces, como cuando te enfermes, tomar eso, quiero darle ese significado también, como decir, uno está enfermo, descansa, para.
O bajar la revolución.
Hay veces que uno no vas a llegar más rápido, no vas a llegar más lejos, si es que seguís dándole, sino que si paras y tomáis vuelo, descansáis un poco, te va a ir mejor.
Qué bonito. Genial. Qué bacán.
Continúa, Cristóbal, por favor.
Me gusta eso que interactúe en harto en mis clases. Entonces estábamos hablando de la timidez. La timidez se puede definir como el miedo a no sentir que se tiene el mismo valor que el otro, que uno no merece la atención que tienen los demás. Y por eso cuando tenemos la timidez de hablar con gente, es que nos da esa vergüenza y nos ponemos rojo. Es porque no nos sentimos, comillas, dignos de hablar con esa persona, porque nosotros nos sentimos inferiores a él. Entonces, eso es súper importante que lo sepan, porque es lo que tienen que trabajar, que es el autoestima. Tienen que quererse. Lo hemos repetido en...
Tienen que quererse.
Creo que lo hemos dicho en casi todos los capítulos. Quiéranse, dense su tiempo. Salgan a una cita con ustedes mismos.
De hecho, nosotros hemos sido catete en también hacer pausas para decir, no están solos, denle para adelante, que para atrás ni para tomar vuelo. Y quiero hacer acá una relación con lo que decía Cristóbal, lo que nos ha ido enseñando en los capítulos pasados. ¿Por qué es importante haber visto eso antes de las metas? Porque una persona que tiene un norte es determinada. Y cuando es determinada, tiende a tener una postura que es menos tímida.
Sí.
¿Por qué? Porque sabe que tiene un lugar donde llegar.
Sabe lo que quiere y dónde
Exacto.
está.
Por lo tanto, ahí es donde se cruza esa línea de gallina. Donde tú decís, voy a hacer esto, y es como...
¿De gallina McFly?
De gallina McFly. De gallina, porque nadie le dice gallina. Pero es cierto, tú cruzas esa línea, e inmediatamente ya tomaste una decisión que te hizo salir de tu zona de confort, y no hay vuelta atrás.
Pero ahí
está creciendo.
Esa sensación es increíble.
Ahí es donde rompes esa comodidad. Entonces es genial.
Es lo que nos pasó a nosotros cuando lanzamos el podcast.
Es lo que nos pasó a nosotros desde que nos empezamos a juntar a planificar todo
sí,
esto.
Sí, pero cuando lanzamos el podcast fue nuestro cruce.
Sí.
Porque ahí fue, porque nosotros estábamos grabando y no sabíamos cómo estaba el producto porque no se lo habíamos mostrado a nadie. Y solo nosotros sabíamos qué era
nosotros
el producto.
Nosotros sabíamos lo que habíamos hablado, no sabíamos, sí, claro. No sabíamos cómo iba a quedar. Ni lo que ni si el contenido que lo estábamos entregando se escuchaba bien, o sea,
no sabíamos si éramos dignos de sus oídos.
Fue un salto de fe, pero cruzamos esa línea.
Sí, y nos atrevimos, lanzamos el podcast y acá estamos, capítulo 14.
Wow.
Uf de Dragon Ball. Cuando nosotros como personas cruzamos esa línea que denomina Chris como la línea de la gallina, es cuando nosotros ya nos, comillas, empoderamos de nosotros. Nosotros ya nos respetamos como personas y sabemos el valor que tenemos. Si a ustedes les da vergüenza hablarle a alguien, por ejemplo, en una reunión de negocios, a el jefe de ustedes, tienen que atreverse a hablarle. ¿Por qué? Está bien, ustedes están en un puesto más bajo que el jefe del jefe, pero siguen siendo personas igual que el jefe del jefe. Mucha gente inferior a él igual le habla. Lo que ustedes tienen que hacer es sentirse igual de personas que el otro. Tienen que perder esa vergüenza, esa timidez a hablar con alguien, ¿ya? Sacar a la gente de los pedestales. Eso es lo más importante.
Yo tenía un jefe. En realidad era un jefe que estaba como 2-3 escalones organizacionales hace harto años. Y él se mandó una frase para el oro que creo que es perfecta para lo que le estaba diciendo Cristóbal, que es...
¿Dicho no es del bronce? ¿Dicho no es del bronce? No es como una
frase... Ah, frase para el bronce, eso se
llama. Ah, mira, bueno.
Lo que pasa es que...
Frase para el oro, cuando son muy buenos.
Ah, ¿para el oro en serio?
Creo.
Bueno, mira, sí, no, pero bacán, siempre se aprende algo.
Bacán que interrumpa.
Pero me enseñó algo que me pareció que es súper bueno. Y me dijo... El no ya lo tienes. El no ya lo tienes. Solamente por no hacer las cosas. Ya tenía el no. depende de ti salir a buscar el sí. Y eso dice mucho con esta disposición que uno tiene para conversar y relacionarse con otras personas. Cristóbal decía algo que es súper importante, que es que nosotros en buen chileno decimos no achuncharse.
Ya.
Que no. Es cuando tú sientes que valoraciones como cómo le voy a hablar a esta persona.
Ya, en el más buen chileno, el chileno más actual, es no cagonear.
Exacto.
Qué bonita palabra.
Entonces, es súper fácil. La otra persona escucha con los mismos órganos que nosotros. Sí. Y habla también con una boca. Entonces, tú tienes una interacción y cómo reaccione la otra persona es problema de la otra persona. Sí. No es problema tuyo. Lo importante es no quedarse esperando lo que pueda pasar porque en tu cabeza hipotéticamente hiciste algo. Es como ganar una pelea cuando te estáis luchando al día siguiente. O sea, discutiste con alguien, pero se te ocurrió el argumento matador al día siguiente en la ducha.
¿Por qué no le dije esto?
Si yo le decía esto, yo gané porque soy bacán. Ya no fue, ¿cachai? Porque te cagoneaste, te achunchaste en el momento en donde teníais que hacerlo.
Y nos pasa a todos,
pero el tema es que esto se practica.
Sí. Esto no es de un día para otro, no es que ustedes escuchen este capítulo y digan, oh ya, sí, listo, hoy le voy a decir a mi jefe que, chao jefe.
No, no solo eso, de repente hablar con los papás. Hay personas, sí, que tienen temas para hablar con los papás. Hay personas que de repente les cuesta comunicarse con sus parejas. Yo estoy pensando también en eso. Hay algo que hablábamos con Cristóbal hace unos días atrás. Hay personas que de repente no se defienden de algunas actitudes que tienen sus propios amigos. Y eso, no tengan miedo de avanzar en esas cosas.
No tengan miedo de decir lo que sienten.
Exacto. Eso es. Porque lo peor que puede pasar es que te digan, oh, no sabía, lo siento. O que digan, no estoy ni ahí, y listo.
Y ahí,
pero el problema no es tuyo. Sí. El problema es, claro, de hecho, no es un problema. Tú estás dosificando esa energía, eso que tienes contenido, en expresarse al otro. Por ejemplo, tú pienso en que conozco algunas personas que son genialidades. Tienen súper buena idea, son súper buenos conversadores. Lo único que necesitan son la chispa para empezar. Y es que tú le preguntes algo. Porque muchas veces les da vergüenza.
Sí.
Porque no tengo otra palabra. Les da vergüenza iniciar una conversación. Y eso es lo que nosotros estamos invitando. Practiquen iniciando una conversación. Y qué mejor que iniciar una conversación que con gente que a ustedes los conocen. Un amigo, la pareja, compañeros de trabajo. Y se van a dar cuenta que esto es un músculo. Se practica. Se fortalece con cosas que primeramente Chris nos va a seguir contando más adelante y con todo el detalle que damos profundidad en el taller con las técnicas conversacionales que manejamos.
Sí, el taller se va a mostrar y vamos a ir practicando con tal de que vayamos entendiendo que las cosas no se obtienen al tiro. Es decir, también vamos a tener algo de que vamos a ver cómo partieron y cómo terminan el taller. De ahí para que puedan entender esto mismo, y que al final uno parte imaginando cosas, pensando que no puede llegar a tal lugar, quién sabe qué miedo, pero al final te das cuenta que esos mismos miedos ya quedaron atrás.
Y ya estás donde querías estar.
Lo traspasaste
sin darte cuenta. O ya estás en el camino.
De hecho, mucho del contenido online que hay de autoayuda va apuntado en que las personas se mentalicen, se visualicen, ¿cierto? Que
sí.
No, piensa en ese lugar y todo. A la larga la persona está tan obsesionada en ese norte que no es que llega mágicamente allá. No, no es mágico. La persona empieza a modificar su conducta.
Para ir por ahí.
Porque sabe que esto suma, esto no suma. Y avanza, y avanza, y avanza. Y por eso es súper importante lo que vemos nosotros de hacer el diagnóstico inicial. Y después nosotros tenemos la evaluación final, porque la primera es un diagnóstico, porque ahí lo que vemos es posibles conductas que, a la vista de una conversación con nosotros tres, son parte de lo que creemos que pueden mejorar en esta etapa. Y ya después, al final, es una evaluación formal donde ahí nos apoyamos harto en toda la expertise de Diego, porque lo que nosotros ahí hacemos más bien es ser un organismo consultor.
Sí. Claro.
Entonces, con eso les digo inmediatamente que acá humo no hay. No, yo prefiero decirles, nosotros no vamos a estar encargados de la evaluación final, porque nuestras áreas son diferentes, ¿cachai? Yo sí puedo darte una evaluación, pero en una
área.
En mi área. Cristóbal, en su área. Pero Diego es el que nos va a hacer este pegamento que va a unir el tema.
Es muy cierto. Diego es el pegamento, ¿sí es verdad?
Exacto.
Diego es el validador de que tú como persona ya creciste.
Así es. O sea, realmente ahí como no pongamos tan así, es verdad, claro, que va a apoyar en el sentido.
O sea, en el sentido profesional tú eres el validador, tú nos puedes dar como con más herramientas que nosotros el progreso de la persona. Nosotros solamente podemos opinar profesionalmente desde nuestras áreas, pero tú puedes hablar desde la integridad de la persona.
Pero, como siempre, esto es complementado con la misma persona que estamos evaluando. Entonces, él mismo, yo lo voy a guiar, lo vamos a hacer a través de lo mismo que vamos enseñando, a que se autoevalúe y vaya a ver cómo se veía antes a cómo se ve ahora. Eso va a ser mucho más valioso a que yo vaya y le diga, oye, ¿qué creciste? Porque da igual lo que yo diga. Al final, si a ti te hace sentido porque tú mismo te evaluaste, eso genera mucho más cambio y hace que el cambio sea permanente. Es decir, yo es mucho mejor hacer eso mismo. Yo veo que es valioso que sea psicólogo, que me diga esto y que sepa eso mismo, pero la idea es guiar el cambio y no generar yo el cambio. Nunca es así. La psicología nunca hace como ya, hace esto. Como...
Sí, bueno, te dice qué hacer.
Nunca, en la consulta nunca he dado ni un consejo, ni tienes que ir a hacer esto. Lo más como una tarea, pero así como para que vaya imaginándose, pensando lo que yo tengo en mente, pero tengo que hacer que él le achunte, que él vaya a...
Que él se dé cuenta.
Que él se dé cuenta ya a sí mismo.
El foco de este capítulo es que nosotros nos demos cuenta que lo más importante de todo es atrevernos. Y es porque atrevernos va a ser nuestro motor, nuestro vehículo a nuestra meta. Todo este podcast se trata de atrevernos. Tenemos que siempre romper ese estado de confort y atrevernos a salir de ahí para poder lograr lo que queremos. Ya sea con lo que explica Diego, lo que enseña Diego, lo que enseña Chris o lo que enseño yo.
Tengo ahí una duda, como, ¿qué tiene que ver el...? Igual yo me pregunto, me acordé, partimos con el capítulo hablando de conversar, entonces como, ¿podéis como explicarnos como el link entre conversar y atreverse? ¿Es como atreverse a conversar así literal o...?
¿Cómo? Atreverse a interactuar con las personas. Más que a conversar, una interacción puede ser una sonrisa. Hay un capítulo que viene un poco más adelante, que es un capítulo de lenguaje verbal y no verbal, ¿ya? Y el lenguaje no verbal también es una forma de comunicación. Entonces, lo que queremos sacar de este capítulo, o de esta primera parte, es que interactúen. Que cuando una persona haga algo bueno por ustedes, o le haga un favor, le sonrían, le den las gracias, o simplemente...
O simplemente reaccionen a algo, den un gesto de vuelta, una cosa así.
Aquí me gustaría complementar lo que dice Cristóbal, porque acá es donde vamos a entrar en un terreno donde... la imagen que tú proyectas se va a empezar a entrelazar con todas estas técnicas sociales. Entonces, ahora justo estás escuchando, porque yo creo que ya empiezan esto, como ya empezamos a hablar los temas avanzados, aquí ya empezamos a hablar completamente de la construcción de lo que quieres proyectar como persona. Entonces, esta parte de atreverse es clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que luchar con una cuestión que es la disonancia que hay entre lo que yo muestro hacia el entorno versus lo que yo estoy tratando de expresar. Entonces, por eso que el atreverse es tan importante. ¿Qué pasa? Cuando una persona que es tímida está en esta etapa donde todavía está recién tirándose al agua, le sale súper antinatural.
Sí, porque
se está forzando, está saliendo de su zona de confort, que es, por ejemplo... Que a todos nos ha pasado cuando te estás aventurando en hacer cosas nuevas. Es como, estás entrando, pero se nota, eres novato, entonces como que te frenas. Pucha, no voy a decir algo que es obvio, ¿cachai?
Y eso de repente es la mejor herramienta.
Y por eso, tiene que ver con qué quieres proyectar.
Sí.
Por eso que acá es donde se vuelve bacán, porque aquí se empiezan a unir muchos los temas.
Y ahora vamos con eso.
Exacto. Por eso estamos pasando al lado más avanzado de los tenderas.
Sí, así es.
Hoy en lo mío se marca la diferencia del básico con el avanzado, porque hoy día ya empezamos a ver técnicas.
Claro.
Y una de las técnicas, como la clase hoy es conversaciones, una de las técnicas es cómo iniciar una interacción, ¿ya? Cómo iniciar una conversación. Y de repente hay cosas que a nosotros como personas nos suenan muy estúpidas. Perdonando la palabra, pero suena muy estúpida. Pero de repente nos ayudan, como no vamos a hablar del tiempo. O sea, una persona en la calle no le vamos a preguntar cómo está el día porque es obvio. Pero en una reunión de trabajo o en algún evento, hablar de lo que está pasando en el momento. Una persona se cayó. Oh, le debió haber dolido. ¿Era tu amigo? Algo. Tratar de relacionar eso con la persona. Hoy partí un taller y no había hablado con nadie del grupo. Uh-huh. Y nos habían dado una actividad de identificarnos con tres personas. Nadie conocía a las personas, nadie había investigado, así que nadie sabía. Y la mejor conversación que se me ocurrió decir fue: por favor, que nadie diga la tarea. Se rieron y me puse a conversar con gente. Fue algo, comillas, obvio. Algo que para iniciar una conversación, como uno piensa, porque en la cabeza uno piensa que iniciar una conversación es mucho más experimentado, tiene más técnica. Es así de simple, es hacer algo que está pasando en el momento, comentárselo a otra persona. No digan la tarea. O alguien dijo, no digan la tarea, yo dije, sí, por favor, que nadie la hizo. Ja, 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 y después nos pusimos a conversar. De ahí nos empezamos a conocer. Y eso también es lo bonito de interactuar con las personas. Por cosas muy estúpidas uno puede empezar a hablar. ¿No les ha pasado que alguna vez se han caído o les ha pasado un, comillas, chascarro, que es súper vieja la palabra, pero les ha pasado algo, una anécdota, y conocieron a alguien a través de esa anécdota?
Sí, un montón de veces.
Es una locura, pero son cosas que uno queda en ridículo.
Muy seguido.
Pero son situaciones que uno se avergüenza tanto, y eso es el punto que creía. Uno se avergüenza tanto que ya le da lo mismo la vergüenza. Uno se cae. A mí me pasó una vez que me caí en la lluvia, en la calle. Fue humillante.
Ay, o sea, y más encima que te caí tú, es como... Sí.
Y es que lo peor es que estaba...
Con esa estatura, weón, que tenías, es como...
Estaba corriendo, eso es lo peor. Entonces la gente me vio corriendo, me resbalé, me caí. Y me caí dando vueltas, entonces... Caí de poto mirando a las personas, y las personas estaban atrás mío, entonces caí así. Me reí y nos pusimos a conversar y después me fui, pero estuvimos hablando como 3-4 minutos.
Oh, yo me acuerdo de eso. Así. Fue, no, en ese momento me reí, todavía me reí, se me reí como media hora, pero pobre señor. Era como una mina, no sé que había tenido 30 ya, 40, no tengo idea. Y había llovido hace poco, habían charcos.
Ya.
Y la mina venía vestida entera de blanco. Oh. Con cuadernos, papeles.
Te mato.
Y porque fue en la U. Y yo estaba sentado, ¿no? Y se tropezó arriba de un charco gigante. Gigante, quedó café. Todos los papeles volaron, todo mojado.
Humillante, situación humillante.
Yo me estaba escondiendo abajo de la mesa. La risa. Y ya lo ayudaron a pararse, no tengo idea, pero dejó todo botado.
Se fue, y se fue.
Un momento y se acabó el día.
Se paralizó y se fue.
Es que esos momentos son duros. Humillantes. Igual. Yo una vez me caí en las escaleras del metro.
Ya me lo imagino.
Me caí en la escalera del metro.
No, ese coche, tú.
No, si. Y fue en Manquehue. Igual son hartas escaleras. Sí, sí. Pero caí como resbalín. Como así de todo. ¿Cachai? Y fue en plena hora punta. Y también estaba lloviendo. Y yo andaba con unos zapatos que eran lisos. Y me saqué la cresta. Y me acuerdo que me dio vergüenza. Pero la situación era tan inevitable que me quedé sentado un rato porque me dolió.
¿Sí?
Y lo otro es que la gente muy buena onda, me paró y todo, me ayudaban cagados de la risa, pero sí, me ayudaban, ¿cachai? Así como que, te caíste, weón. ¿Cachai? Buen día, buen, como, ¿cómo era? Me habían dicho así como buena forma de terminar la pega. Como...
Eso me recuerda, igual puede ser un poco, fome, voy a decirlo aquí, pero como lo de la risa. Que nuestro querido amigo Freud también se dedicó un tiempo como a preguntarse dónde venía la risa. Y Y es un capítulo enorme de uno de sus grandes tomos y es súper fome realmente. Uno creería como, como se cuestiona dónde viene la risa, el humor y todo, y lo hace a través de chistes judíos súper fome. Muy, muy malo. Pero básicamente tiene sentido aquí que la gente se haya reído de esto. Él dice como que la risa en teoría es placentera, es un punto, ¿lo sabéis bien? Y básicamente, ¿de dónde viene? Y es como que el cuerpo genera y produce energía como para generar una emoción, ¿ya? Que prevé, porque estoy previendo que va a pasar algo. Y cuando te das cuenta que no va a pasar o que no pasó, como que esa energía sobra. Ya, como que al final no pasó el estímulo. No hay que emocionarse porque al final no te pasó nada. Y eso se transforma en risa.
O sea, uno se prepara para que Chris se le haya roto una costilla.
Es como preocupación. Y al final no le pasó nada, te da risa. Y eso, esa, la risa sería la liberación de esa energía que al final sobró, no se utilizó. Y energía sobra, por lo tanto es placentera y se libera, por lo tanto es placentera también. Y esa es la risa al final. Porque dice como, claro, reírse requiere un esfuerzo del cuerpo, que generalmente te agita, te respiras más rápido, sonido, todo. Claro. Y es como, ¿para qué? ¿Cuál es la función? Porque Freud siempre decía como cuál es la función de cada cosa, como biológicamente.
Y era liberar energía.
Y es como, por la energía que sobró al final, que uno planificaba usar, como medio segundo antes el inconsciente lo planificó, y al final sobró.
Eso, por eso los chistes trágicos son chistosos.
Claro, y los fake, por eso son entretenidos.
Claro.
Porque tú pensás que vas a quedar un desastre,
pero no.
Ya, pero si eres como querés formarte como, o sea, ser humorista y ocupar lo que analizó Freud, vas a terminar siendo un humorista como la juega, eso sí. Pero. Pero es que aparte tenía razón, el hombre tenía razón.
Dictado por el Festival de Viña.
Claro, no. Freud era el Festival de Viña.
No, no, es que son muy fomos los chistes que ponen en el libro. Si dice, es un judío en Viena con 1820, ¿tú crees que iba a ser entretenido?
No, pues
no. No.
Era muy fome la Viena ese tiempo.
Entonces, para iniciar conversaciones, lo que vamos a hacer es comentar un tema actual, algo que recién haya pasado en el evento, o simplemente conversar con la persona, preguntarle cómo ha estado el día o cómo ha estado él. Esas son muy buenas formas de iniciar. Van a tener mucha ansiedad, les va a dar miedo y timidez, pero hay que hacerlo. Un tema que a mí me encanta en esto de las conversaciones son los nodos y los hilos.
¿Qué entretenía esto que se viene ahora?
Los nodos e hilos de conversación. Los nodos son temas principales, o del tema que se está hablando, o que se habló. Los hilos son conectores a nodos. Por ejemplo, Diego, ¿cómo has estado?
Bien.
¿Qué hiciste el fin de semana?
Fui a Viña.
Asumo que se fue de viaje. Fue a ver algún familiar o algún conocido. A pasarlo bien, ¿cierto?
Sí.
Ya. Entonces sé que fuiste de viaje. Te puedo preguntar por el bus, te puedo preguntar por el viaje en general, te puedo preguntar a quién fuiste a ver y te puedo preguntar cómo lo pasaste. Esos tres son mis hilos. El nodo principal es qué hiciste el fin de semana. Y de esos hilos, que son el viaje, a quién fuiste a ver y cómo lo pasaste, son los hilos que conectan a otras conversaciones, como... ¿Y qué sentiste cuando estuviste allá? ¿Lo pasaste bien como querías pasarlo?
¿Sabes qué me gustó mucho? El olor a mar.
Olor a mar, entonces sé que fue la playa. Sé que Viña es playa, si es que no supiera. ¿Fue a la playa directamente o estuvo cerca del mar?
Claro.
Todos esos son hilos de conversación. Entonces puedo después ponerme a conversar de alguna anécdota que me haya pasado a mí en el mar. Como por ejemplo... una vez fui con mi familia a Iquique, que es una playa grande en Chile. Y en esa playa, mi papá nos estaba enseñando a capear olas, que es cuando uno se mete bajo las olas. Cuando está a punto de reventar, uno se mete. Y a mí me daba miedo. Y todavía recuerdo esto. Me dijo...
¿Eres más grande que las olas?
Sí. Sí, no, pero... en ese tiempo no, pues esto fue a los 11, 12 años. Las olas en ese tiempo eran más altas.
En ese tiempo era del porte de la ola.
Claro,
no era más grande que la ola.
Rompiendo la cara.
Y lo que pasó. Bueno, y lo que pasó fue que mi papá, para enseñarme a capear olas, me dijo: cuando la ola esté viniendo, o vas o no vas. Pero no puedes ir entre medio, porque si no te va a comer la ola. Y eso, con el tiempo, lo supe extrapolar. Y lo supe llevar a vida cotidiana. Lo supe llevar a cuando quiero hacer algo, o voy o no voy. Pero no lo puedo ir haciendo a medias, o a mitad de camino salirme, o una vez que dije que no, volver a entrar. Porque ya voy a estar tarde. O no voy a aprovechar el momentum que tuve en ese tiempo. Ahí conté una anécdota de mi vida, basado en cuando
lo que me dijiste.
Que tú me dijiste, fui a Viña.
Claro. Y se dieron cuenta que en ningún momento fueron preguntas y respuestas del tipo sí, no.
Solo una, la primera.
Pero eso es porque una de las cosas principales es evitar ese tipo de preguntas, sobre todo para los que están comenzando a practicar esto. Las preguntas que terminan en sí, no, bien, mal.
Cuando pase eso, la mejor herramienta que les puede pasar es mirar a la persona. Solo eso, mirarle a los ojos. Cuando les contestan un sí o un no, los miran a los ojos y siempre les van a decir algo más, o se van a poner incómodos y les van a preguntar qué pasa. Y cuando pasa eso, les dicen, pero cuéntame.
A menos que sea un pesado como yo.
A menos que...
el no de Diego se acabó la conversación.
Pues mirarme a los ojos todo lo que quieras, pero...
¿Vale, Diego, cómo estás? No.
Y cuando le preguntan qué pasa o por qué me miráis así, cuéntame más de tu viaje o cuéntame más de lo que pasó.
Claro.
Y así uno va soltando.
Es que odio cuando como que hay en ese momento, porque no sé, será un entrenamiento que tuve. Yo soporto mucho los silencios, no me molesta quedarme como mirando nada. Y quizá cada conversación realmente ya no me incomoda. Como que es natural, no sé, no me lo cuestiono. Pero no me gusta la gente que dice, ¿y eso, po?
¿Y eso qué?
Quédate callado nomás.
No, cuando dicen. Así nomás.
Si no es como...
No, así no es.
¿Y así?
No.
¿Así?
No, así no es. Ya cállate, no, ¿qué importa?
Ladies and gentlemen, this is Diego.
Y eso, po. Eso nomás.
Bueno, y esos son los nodos y los hilos. Los nodos son, van a ser las conversaciones o los temas principales de la conversación. Y los hilos van a ser temas que pueden sacar o conclusiones que pueden sacar de esa conversación.
Tengo una duda dudosa.
Pregunta tu duda dudosa.
Es que básicamente mi duda dudosa, vos me puedes hablar como, claro, por eso los nudos, los hilos y todo eso, pero ¿vamos a aterrizarlo en el taller o dar, por ejemplo, como ejemplos más concretos de qué, cómo puedo ir guiando esto? Porque me puedes decir, claro, así se hace una conversación.
¿Como una estrategia preparada es la pregunta?
Claro, así como algo, por ejemplo, es que no, a mí no me pasa, pero hay otros que se pueden poner más nerviosos, más ansiosos en una conversación. Y tener como algo preparado ya desde antes, una frase preparada desde antes, como ya pensaba, puede ser algo que te calme previo a una conversación, es decir, como ya, tengo estas pequeñas armas que me van a guiar.
Mira, a mí lo que me encanta de las conversaciones, y es algo que aprendí con el tiempo, es improvisar. Improvisar en el momento es lo mejor que puede pasar, porque es súper natural.
Es que sí, pero no hay algunos que no les sale el tiro improvisar.
Lo sé. Por eso vamos a tener técnicas para personas que les dé vergüenza, les vamos a tener algo preparado,
le vamos a tener
algo listo para que esa persona pueda llegar y usarlo con una persona cualquiera. Por ejemplo, podríamos decir que una persona al preguntar cómo estuvo el día, le pregunte algo más parecido a qué tal estuvo el mejor día de la semana.
Mejor día de la semana. Claro, como ese tipo de preguntas, a mí no se me ocurrió nunca preguntar eso.
Pero eso a la otra persona, a la persona que yo estoy, a la que yo le estoy hablando, lo descoloca, pero no en el mal sentido. Porque nadie te pregunta cómo estuvo el mejor día de la semana.
Claro, de hecho no lo he escuchado nunca.
Yo tampoco, se me acaba de ocurrir, no es broma. Pero eso es algo distinto y la persona te lo va a contestar con muy buena gana. Claro. La persona, como es algo nuevo... No lo va a rechazar, lo va a tomar y va a ver qué va a contestar con eso. Quizás te va a decir, no, sabéis que no fue un buen día.
Lo vamos, entonces en el taller igual lo vamos a practicar.
Exactamente. Exacto. Va a haber un igual, taller específico que, para conversación.
Es que claro, eso quiero llevar y era mi duda, que no solo vamos a hacer la clase y decir como, ya, esto es el nudo del libro.
Ah, claro, no va a ser solo teórica. Claro. No solo va a ser teórica, va a ser
que
práctica.
Vamos a aterrizar lo que estamos hablando.
Y nos vamos a preocupar que todos lo entiendan y todos sepan qué es improvisar, cómo improvisar y tener las herramientas previas a la improvisación.
De hecho,
que es tener material
ahora
preparado.
Pienso, vamos a como practicar todas las áreas que hablamos aquí, excepto la de sexualidad, porque bueno, eso sería medio antiético practicarlo en clase.
Claro, antiético, incómodo, raro,
pero ahí también preocupante. Quiero salir a la defensa de Diego,
¿ya?
Porque esto tiene que ver con algo que he aprendido yo escuchando en las grabaciones, que no es solamente la sexualidad el tema de la práctica sexual.
Claro.
Sino tiene que ver con
autoexploración.
Con también y con entender. Y, exacto, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver. Y esas cosas también lo que está aquí en tu cabeza,
eso,
¿no?
Eso sí, practicarle y darle
a una clase, a un aula.
Y también como conocerse, con eso, la autoexploración, el tema de...
¿Qué te gusta, qué no?
¿Qué eso? Y también creo que hay todo puede tener una demostración sexual.
Claro, aquí en este caso, si podemos ir como hablándolo ahí mismo, si se aterriza ahí, lo vamos a aterrizar ahí, pero yo creo que en sexualidad lo que más vamos a trabajar en ese sentido es como... como llevar algo para la casa, es decir, como piénsenlo. Ajá. Toda la semana, véanlo ustedes, como dejar algo que quede dando vueltas para que la próxima semana lo revivimos, en vez de, y también sí, vamos a ver cosas como ahí mismo.
Porque a mí me ha pasado que yo nunca me quedo como, oh, no sé cómo qué hacer con esto. Entonces, claro, por eso salgo como a la defensa. Defensa, sí, porque a mí me ha pasado lo que está diciendo Diego, con las herramientas que vamos a tener en el taller, más la pincelada de lo que vemos ahora en las grabaciones es increíble, porque te hace pensar. Te hace decir, chuta, ya.
Cuestionarte, claro, es lo que queremos.
Y es bacán porque te saca de nuevo de la zona de confort. Y eso no es otra cosa que avanzar.
Exactamente. Ya, bueno, sigo mi interrupción. O sea, no sigo mi interrupción.
No, sí. A mí me encanta que comenten esto porque lo hace mucho más dinámico. Lo último que falta del capítulo es, ok, empecé a entablar conversaciones con una persona y cuando ya les está yendo bien o ya lograron hacer una conexión con esa persona,
flow.
Cuando ya están como en un flow, como que ya podríamos decir que fluyen con la persona o ya se están llevando bien, hay temas de conversación, no hay nada más que seguir. O sea, ustedes denle hasta donde crean que pueden seguir, hablen con la persona, conozcanlo más, pero ¿qué pasa cuando no nos cae bien la persona? ¿Qué pasa cuando no conectamos con esa persona? ¿Qué pasa cuando esa persona nos ataca? Y eso creo que es bueno saber cómo defendernos o qué hacer en el caso de que salga mal.
Haga chuchazo.
Porque aquí estamos hablando siempre de lo bueno. Y cuando sabemos que algo no puede ir bien, tenemos que tener las herramientas para defendernos. Y no es a combo, tío.
Ocho.
La solución acá es no tomarse nada a nivel personal, a menos que sea un ataque directo. ¿Qué es un ataque directo? Sería estúpido, cállate, no me interesa. Estamos hablando de cosas que solamente te influyen a ti. No está hablando de... Por ejemplo, en mi caso, nunca me ha pasado, pero si me llegara a pasar que alguien diga, oye, que encuentro a la gente alta súper tonta, no me voy a tomar ese comentario personal, porque está hablando de un general. Aunque haya parecido que es directamente a mí porque yo soy alto, no me lo voy a tomar a mal. A menos que me lo diga directamente, no me lo voy a tomar a mal. Va a ser incómodo, va a ser raro, van a tener un poco de rabia o de enojo. Contrólenlo. Y traten de llevar la conversación lo más rápido al corte, al fin. ¿Cómo vamos a terminar una conversación? Llevar esa conversación lo más rápido posible al final. Vamos a, sin ser descortés, vamos a tratar de ser cortantes. No en el mal sentido, vamos a estar haciendo todas las respuestas sí, no, o una sola palabra, dos máximo. ¿Por qué?
Es como dejar sin opción al otro de seguir.
Exactamente.
Hilo,
sí, cosa. Porque cuando yo le pregunto a otra persona que no sea Diego, porque Diego contesta, fui a la playa. Sí. Si a Chris le pregunto qué hizo el fin de semana, va a desarrollar un poco más. Si yo te pregunto a ti, tú me vas a decir, fui a la playa. Y de ahí yo no puedo interactuar más a menos que use los hilos o los nodos.
Claro, indagues.
Ya. Fui a la playa. Corta. Punto. Cuando uno es así de cortante, uno deja a la persona, como tú dices, sin opciones. La conversación se va a volver un poco incómoda y eso va a hacer que la otra persona quiera irse. Entonces, ustedes dos van a lograr conectar en el sentido de querer terminar la conversación.
Ya.
Entonces, a ninguno de los dos les va a parecer raro que uno le diga, voy al baño.
Voy a hacer cualquier otra cosa.
Voy a hacer cualquier otra cosa menos hablar contigo.
Claro.
Claro, eso no lo van a decir. Pero
es lo que todos saben, qué está pasando.
Exactamente, todos, ¿cómo es el elefante morado?
Ah, el elefante
el elefante en la pieza.
Sí,
es la mejor explicación para este caso. Entonces lo que queremos es cuando algo nos disgusta, nos cae mal o no queremos seguir hablando con esa persona. No porque tengamos que hacer otra cosa en serio, sino que ya no queremos seguir hablando con esa persona en particular. Vamos a tratar de tornar la conversación un poco más incómoda, a ser súper cortantes en las respuestas, generar silencios incómodos y después ambos van a querer terminar la conversación. Esa persona va a estar con la misma sensación que ustedes y ahí ustedes dicen, no, voy a ir al baño, voy a algo. Y ahí se va a terminar la conversación. Y esa es la mejor manera de terminar una conversación sin ser agresivo.
Bien, me parece bien, creo que lo han empezado a utilizar.
Pero es que es súper bueno porque están controlando, de cierta forma están controlando a la otra persona. Ustedes quieren que la persona se sienta incómoda y lo logran para, en este caso, sacar provecho de irse. Ustedes quieren irse porque la persona fue desagradable, tiró un comentario que no les pareció, etc.
Es que me gusta hacer estos podcasts realmente, ya aparte de todo el proyecto que tenemos, pero como que aprendo de ustedes dos, aprendo mucho. Como que igual, sí, definitivamente siempre digo como algo nuevo, algo sacado yo también.
Todos los días se aprende algo nuevo, eso no sé de dónde lo saqué, pero siempre lo repito cuando aprendo algo.
Cada podcast se cae algo nuevo.
Y eso es el capítulo de hoy de conversaciones. Entonces, un repaso un poquito rápido, cómo iniciamos conversaciones, temas actuales o algo que haya pasado en el momento, o simplemente queremos saber de la persona. Supe que tú eras el ingeniero bla bla bla. Cuéntame un poco de tu experiencia. O la otra vez te vi y te vi hacer esto. Cuéntame un poco. Supe que tu hobby es algo. Y así, queremos conocer a la persona. Tenemos que ser lo más transparentes posible. Nosotros estamos con esa sensación, con esas ganas de querer conocer a una persona. No hay nada malo en eso. Si la persona no quiere hablar, ya pasa a ser el tema de la otra persona. Ustedes simplemente quisieron conocerlo. Nodos e hilos. El nodo es el tema principal. Los hilos es todos los temas que podemos sacar desde ese tema principal para generar una nueva conversación. El mismo tema con Diego, la playa. La playa, mar. Si fue a la playa, asumo que fue a ver a alguien, porque es raro que Diego, particularmente Diego, vaya solo. Y cómo terminar una conversación en la que ya nos queremos ir por un mal comentario. Porque si ya nos queremos ir porque tenemos que ir a ver a unos amigos o ya nos tenemos que ir a la casa, no hay problema en decir ya me tengo que ir a la casa, lo pasé muy bien. Ustedes generan un poco de incomodidad en esa conversación, son cortantes y ya van a poder estar a la par con la otra persona en esa sensación de querer irse. Ustedes simplemente apuntan a ese elefante en la pieza y se pueden ir.
Sí, que igual, claro, de hecho como tipo en un carrete junto a amigos, como cuando decís ya me tengo que ir, me da siempre mucho rato, ya, pero quédate, o como que esperáis que te van a decir eso, pero ¿para qué te vas? Y luego como que tenéis que dar explicaciones y realmente me quiero ir, güey. Me quiero ir, quiero ir a jugar computador a mi casa, quiero ir a dormir, tengo hambre, quiero ir al baño, quiero irme, la verdad me tenía aburrido, lo que sea, pero de repente no se quiere ir. Y siempre espero, ¿para qué te vas? ¿Por qué te vas?
Hay que siempre tener una excusa.
Claro,
siempre hay que justificar.
Justificar, no, porque quiero irme.
Lo mejor es ser tal cual son ustedes, y si se quieren ir, se van. Explicaciones, me quiero ir. Eso, ¿qué les pareció el capítulo?
Buen capítulo, yo creo que va a ser muy importante el taller. Yo me imagino ya, imaginándome eso que me imagino. van a ser cosas interesantes al practicar y enseñar esto con los alumnos.
Sí, es súper entretenido aprender esto.
Estaba pensando en un caso de uso rápido como un ejemplo para ir cerrando ideas de lo que estáis diciendo, Cristóbal. Estoy pensando en qué pasa con jóvenes que nos estén escuchando, que no tienen muchas instancias para poder generar estas conversaciones de manera presencial. Piensen en lo que más les gusta. Si juegan online, métanle conversa a su team. Como si son personas que dicen, pucha, yo en verdad de la casa, estoy pensando ahora en otro grupo de personas, las que tienen poco tiempo. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, oye, ahí hay mucho para hacer en el trabajo de poder generar conversaciones que son súper bien apreciadas por otros compañeros. Y la clave, si eres parte de un grupito que es apasionado por algo, no sé, si practicas algún deporte, si tienes algún hobby en particular, si te gusta el arte, no sé. Siempre en las comunidades es mucho más fácil generar la conversación. Esas son instancias súper buenas para practicar.
Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de conectar con la persona por gustos o hobbies que tengan en común.
Claro. Y si te dice como, no tengo nada, ya no conversamos nada.
No conversemos, me voy.
Chao.
No, tal sí. Cual nosotros. Terminamos el capítulo, nos vamos.
Gracias, como siempre.
Muchas gracias. Califíquenos en Apple
Podcast. Apple Podcast. Síganos en Spotify.
Denle like.
Y denle like en Instagram.
En Instagram.
Al post del capítulo y a todos los
gracias posts. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes.
El corazoncito.
Eso.
Estén atentos a las historias en Instagram que vamos a estar interactuando bastante con ustedes.
Y nos vemos en el próximo capítulo.